Jorge, ¿cómo estás, historiador? ¿Cómo andamos?
Se te nota alegre.
Estoy lunes. Jorge, lunes. Me hizo una pregunta Cristian y que ahora de repente, ¿por qué en uno de los flancos de la banda?
Le voy a echar a mi perro acá porque me está insultando. bueno, sí, me pasó Carlos la incógnita.
Sí, señor.
Y bueno, esos son símbolos heráldicos, no tiene mucho que ver, y todos los escudos tienen esos símbolos, incluso hay símbolos heráldicos que corresponden a una casa noble, etcétera, que tienen cosas que de repente no condicen con la historia o con el mensaje o con la representación social que se quiere mostrar. No tiene nada que ver eso. Se le ponía por la simbología. El león era bravura. Tenían una serie de significados. Los símbolos heráldicos tienen significados que se representan en las insignias. ¿Entendés? No tiene nada que ver con que exista o no exista en el lugar. Son cuestiones que son. La heráldica es una ciencia que no se corresponde necesariamente con la identidad de la fauna y flora locales.
Entiendo.
Se usa mucho, por ejemplo, la flor de lis, o se usa, por ejemplo, una serie de elementos florales en distintos símbolos que no son del lugar, pero se las usa por lo que representan.
Entiendo. Entonces, en este caso, la cuestión del león, ¿cuándo se le agrega los escudos a la bandera paraguaya? ¿En qué momento y por qué, Jorge?
Hay un decreto de Carlos Antonio López que establece claramente la disposición de los símbolos, y sobre todo eso siempre fue objeto de polémica, así que en 1923, con el gobierno provisorio de Eligio Ayala, el Ateneo Paraguayo hace una convocatoria para establecer exactamente todo lo que hubiera que investigar y todo lo que hubiera que aclarar sobre los símbolos nacionales, y no solamente en relación a la bandera nacional, a los escudos, sino que también al himno nacional.
Uh-huh.
Y los resultados de esa encuesta, como se llama la publicación, publicada en 1933, 10 años más tarde, digamos que aclara todas las cuestiones relativas a la enseña nacional, y ahí también se aclara que ciertas leyendas que se difundieron, como por ejemplo que doña Juana María de Lara había traído unas flores a los patriotas el día de la independencia y que esas flores eran rojas, blancas y azules, y bueno, eso no está en ninguna parte, ¿eh? no está en el diario de sucesos memorables, no está en el libro de Julio César Chávez sobre la independencia, no consta, como se dice. Y bueno, pero es la telenovelización de nuestra historia, que es frecuente en muchos acontecimientos.
¿Y entonces por dónde viene la mano?
¿De qué? ¿De la bandera o de Juana María de
no, Lara? De la bandera, sí, que no hay de acá, no está allá. O sea, que hay cuestiones que se tomaron como verdad histórica.
La bandera, ¿cómo se llama? Vexilólogo. La vexilología es la ciencia que trata de los símbolos así tipo lábaros, enseñas, estandartes, etcétera. Y una de las únicas personas que entendía mucho de estas cosas era un señor llamado Harold Ronnebeck, uh-huh, que era asesor del Ministerio de Defensa Nacional y que entendía no solamente de banderas, sino que también de las señales de banderas que se usaba en la Armada, en alta mar o en el río, en todas partes del mundo. Y ese señor hizo un estudio acabado sobre las banderas, sobre su origen, sobre la forma, y sobre todo denunció y reclamaba la normalización en el uso de los escudos nacionales, no solamente en nuestras insignias, sino que también en los sellos del Ministerio de Hacienda para las estampillas y ese tipo de cosas. Así que no sé si la literatura que dejó Ronnebeck ha sido tomada en cuenta para una serie de correcciones necesarias, pero la cuestión es que seguimos indagando sobre estas sobre estos misterios, así como por ejemplo si López dijo muero por mi patria o con mi patria y cosas por el estilo. Eso está demasiado claro y demasiado leído y demasiado legitimado por una serie de documentos.
Por un lado está la verdad histórica y por el otro...
Y por otro lado la fábula.
¿La fábula?
La novela, la fábula o la telenovela, según...
¿O la verdad política? ¿O la verdad política?
No, hay cosas que... Resulta que justamente en estos últimos días, con motivo de diversos temas, se me ha pedido hablar sobre la importancia de la historia. Y resulta que es importante que nosotros aclaremos un montón de cosas para que hablemos de historia de verdad. Y esa es la situación que se plantea todos los días, porque yo decía, no solamente hay que investigar, hay que aclarar, hay que poner sobre la mesa lo que es de valor, etcétera, sino que hay que desmantelar la patraña, hay que desmantelar la fantasía, hay que desmantelar los errores que a veces se cometen porque no se quiere consultar nomás a alguien o no se quiere leer el libro que hay que leer para saber bien. En estos días se elogiaba mucho la representación de los hechos de la independencia en el interior, y ya otra vez he visto vestuarios parecidos a soldados de Napoleón I y cosas por el estilo, pero que no tienen nada que ver con los uniformes locales, con las cosas que se hacían. Y eso es porque repetimos los errores, porque los argentinos hicieron las representaciones del mayo de 1810 como si fuera la corte de Napoleón o de Luis XV, y nosotros repetimos esos modelos. Y eso no es así. Nosotros teníamos una precariedad lastimosa pero digna, pero que no tenía nada que ver con eso que vemos normalmente en las estampitas de la historia universal.
Ahí está. No tiene nada que ver. Y también otra cuestión, que la historia la escriben los que ganan las guerras. O
sea, sí, no, eso en cuanto a los acontecimientos guerreros, sí, eso es categóricamente cierto. Pero en cuanto a lo demás, la historia lo escriben las personas que tienen que hurgar en la mayor cantidad posible de fundamentos legítimos como para escribir esa historia. No hacer telenovela o no tomar el atajo fácil de hacer cosas relativamente agradables, como por ejemplo, incluso hay una pintura del pintor Bestar sobre la intimación de Iturbe a Velasco, y donde existe esa iconografía de napoleónica en nuestros elementos militares, que no tenían nada que ver con la verdad histórica. Eso, así nomás es la cosa, y uno copia eso y se copia y se recopia, y entonces se va extendiendo el error. Por eso insisto, más que, además de investigar y de poner lo exacto y lo correcto, hay que dejar de difundir lo que está mal.
Eso mismo. Por eso siempre es importante el revisionismo y que ustedes, los historiadores, sigan investigando y sacando a la luz la verdad.
Sí, lo que pasa es que mientras tanto te llega la factura de la ANDI y de la ISAP y compañía. Así que el problema, hay que investigar, pero el gobierno tiene que destinar dinero, también, recursos, para que alguien esté horadando los archivos para que además no se pierdan, porque resulta que un micuatiango y pirupaiteos, y no, hay que mantener eso, hay que conservarlo bien y ese tipo de cosas. Pero este es un drama de todo el mundo, no es solamente paraguayo. El problema de los archivos se hacen cada vez menos importantes. Sin embargo, hay que conservarlos para saber lo que fuimos y para saber lo que somos.
Totalmente cierto. Jorge Rubiani, muchísimas gracias, querido.
Todo le